Vuelta a Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos, los playeros, una semana más. Y esta es muy importante, ¿eh? Porque esta es la última semana de julio y también la primera de agosto. Los que no se hayan ido ya están preparando las maletas para largarse. Y pues como en los tebeos de Asterix y Obelix, siempre quedan los irreductibles galos. Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues ya sabes, los galos somos tú y yo.
Aquí estamos, aguantando.
No me pido ni Asterix ni Obelix, no. Da igual. Pero aquí estamos, defendiendo la aldea de cualquier invasión romana.
Bueno, aquí nos queda mili, como se decía antes, ¿eh?
Pues sí, vamos a estar todo este tiempo hasta el 15 de agosto. Vamos a estar los chicos, las chicas están de vacaciones.
Saludos
cordiales a las dos.
Que llevéis tanta paz como habéis dejado aquí.
Así que a mí se me ha ocurrido hoy hacer un pequeño casting, a ver si logramos tener alguna chica en el programa.
Hombre, Carlos,
Muy bien. Jorge Gutiérrez en la técnica, que se nota, sus manos son masculinas, es un hombre viril, apuesto, sensible. En fin, sensible, pero un hombre, al fin y al cabo. Y tú y yo, pues también.
O lo disimulamos perfectamente.
Sí. Y necesitamos chicas, en fin, un poco que... ¿Qué es un chiringuito de playa sin chicas?
Pues nada, un bar.
Pues hoy he invitado a Sara. Sara va a estar por aquí.
Sara García se llama Sara, cantante,
que nos va a hablar de su lado oscuro.
¡Epa!
No os perdáis el vídeo, está en nuestro Facebook, facebook.com/aquinohayplaya. Ahí podéis encontrar el vídeo. Tiene ya más de 30.000 visitas.
Por algo será,
sí. Sale muy guapa la chica. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Nosotros empezamos siempre con una frase y la de hoy es de Karl Popper. Esto da como prestigio a un programa, ¿eh? Sí. Empezar con una frase de Karl Popper.
El de las drogas, ¿no? El Popper.
No. Es de filósofo, teórico de la ciencia, un hombre que nació en Viena, en Austria, y tuvo que huir de los nazis y estas cosas. Y al final acabó sus días en Inglaterra y fue ciudadano británico, además, en sus últimos días. Estas cosas que pasaron en el siglo XX. Gente que nacía en un país, luego vivía en otro y se hacía ciudadano. Pues hubiese cumplido hoy 112 años Karl Popper. Y me dirán, ¿qué? Pues murió con 92, ¿eh? No te creas tú que el hombre tuvo...
Vivió lo suyo.
Tenemos varias frases de Karl Popper. La que hemos elegido de cabecera es la siguiente. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Está bien, ¿no? Cierto. O sea, que no es ignorante... Pues una persona que no ha podido aprender, sino la que no quiere aprender.
La que se resiste.
Pero hay más frases de Karl Popper que seguro te harán pensar. Quien sea incapaz de hablar claro, debe callar hasta poder hacerlo. Esto para los que hablan en público, políticos, etcétera, etcétera. Yo puedo estar equivocado y tú puedes tener la razón. Y con un esfuerzo podemos acercarnos los dos a la verdad. Esto es pactismo.
Vamos, pactismo en cualquier negociación.
Completamente. Bueno, pues nada. Con Karl Popper iniciamos este programa 637. Vaya, 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 vaya.
Susanita tiene un ratón.
¡Ay, Miliki, que está en el cielo!
Sí. Susanita tenía un ratón.
Sí, chiquitín.
Chiquitín.
Que comía bolitas de anís.
Sí, turrón.
Turrón.
Bueno, pues Susanita lo tiene y también lo tienen en los transportes metropolitanos de Barcelona.
¿Que tienen a Susanita o al ratón?
Tienen al ratón y Susanita, sí. Se les metió en una máquina expendedora de comida.
No me digas.
Y ahí, ante la atenta mirada de la gente que iba por la estación de Sants...
¡Ay, qué asco!
Pues estaba ahí el ratoncito pues mordisqueando una chocolatina, no voy a decir la marca.
No lo digas.
Porque además, como no nos pagan, tampoco...
No. Y estaba ahí mordiéndola.
Sí, luego te pongo el vídeo. Es que hay vídeo y todo, porque alguien... Claro, la gente lleva un teléfono, esto, y entonces la gente iba a echar ahí la monedilla para sacar la chocolatina o lo que fuera, y se encontraba al ratón de Susanita comiendo la chocolatina. Sí.
Este tremendo.
Ni jugaba al ajedrez, ni dormía con la almohada a los pies, pero se
estaba
poniendo tibio.
Habilidad desde luego tiene.
Pues sí, porque la gente de la empresa que tiene el vending, ¿no? En sí, las estaciones. Sí. No se explican todavía cómo pudo meterse dentro.
¿Cómo
de la
ha podido
máquina?
Entrar? Bueno, por cualquier agujerito
es,
que haya.
Sí, pero es que estuvieron mirando y no había agujeritos. O sea, que si antipirateo, que si antivandalismo, que si anti-anti, claro, pero a lo mejor eran antirratones, que son muy listos. Y digo yo que...
¿Pero de qué tamaño es el ratón, más o menos? Pues, ¿qué puede ser? ¿Como
no
una
sé,
mano?
10 centímetros, 15 10. Centímetros, pues... nada, muy chiquitín. Es que ya lo verás, no es nada.
¿Sabes por dónde ha podido entrar? A lo mejor dónde? Por donde entra el cable de la luz.
¿De la luz?
Sí.
No sé, es que dicen que lo tienen todo sellado, lo tienen todo tapadito, porque precisamente
claro.
Son máquinas que expenden comida y tienen que tener unas condiciones claro. Higiénicas y sanitarias. Pero nada, que ahí está el ratoncillo comiendo. Además, si me venía la gente, pues claro, miraba como el ratón, pues si me venía, voy a probar esta chocolatina. No me gusta, ahora los lacasitos, ¿sabes? Claro, se puso las botas. Que luego el ratón no podía salir porque era tan gordo que por el agujero por dentro, pues no había manera que saliera. Total,
qué,
que...
Qué fuerte.
Claro, que al final con la denuncia, pues la gente lo que consiguió es que la máquina se la llevaran.
¡Hombre!
La han estado mirando, la han higienizado, la han limpiado las otras siete que hay en la estación.
Sí.
Y siguen mirando la manera en la que el ratón... Ahora yo voy a una teoría.
¿Pero han capturado al ratón o no?
No, lo sé, esto no,
sí,
lo sé,
sí,
no lo sé.
Lo han capturado, sí, lo han capturado.
Le han hecho pagar por todo, ¿no?
¡Hombre! Ha tenido que pagar todas las chocolatinas.
Claro, que es que ahí el ratón se puso tibio y no pagó. Yo pienso,
a ver.
Dos teorías.
¿Mm?
Una, el ratón se coló el momento en que alguien echaba la comida, ¿no? Se quedan esas trampillas que parece que... Una...
¿Pero justo ese momento? O sea, ¿aprovechó?
Un momento después, un ratín después, pero...
Pero es que es poquísimo eso.
Sí, y además es complicado porque una trampilla se abre cuando la otra está cerrada.
Además que está hecho para eso, para que nadie pueda meter el brazo ni...
Y sí fue mientras estaban reponiendo los alimentos.
Ahí sí.
Que el ratón estaba ahí esperando
sí,
a
ahí
que...
Ahí sí. Que claro. Estuviese el hombre que está cargando, se entretuviese un momentito claro. Y ¡pum! Y da un saltito y para adentro.
Un ratón colorado.
Sí, no. Tiene que ser en ese momento.
No hay razón. Bueno, hay que sepan que hay 4.000 máquinas como estas en toda la red del transporte del TMB Barcelonés. Aquí en Madrid echamos de menos algo así.
¿Ah, sí? Bueno, en alguna estación ahí, ¿eh?
Digo, el ratoncito también.
Ah,
por animar un poco el verano, que es que vas al metro y con lo que tarda en llegar, pues por tener por ejemplo un vídeo.
Estaría muy bien un ratoncito que pusiese vídeos, sí, ¿eh? Sí. Vídeos musicales en una claro. Pantalla táctil y dijese, ahora, pam, claro, está.
En ese ratín que dicen, falta un minuto, y ves que un minuto y medio que no llega el metro, pues el ratoncito pues sería las delicias del personal, claro.
¿Te acuerdas de Amy Winehouse?
Sí, claro.
Esta chica que canta así de bien. Mira, mira. Tuvo un final...
Malo.
Bueno, todo el mundo lo sabe porque además se hicieron públicos los datos de la autopsia que había ingerido una cantidad brutal de alcohol.
Claro, fluoridos.
Y bueno, pues murió de una sobredosis de alcohol. Bueno, pues yo quiero hablar de una moda que pone los pelos de punta, ¿eh? Pero los pelos de punta, de verdad. Se llama ebriorexia.
¿Ebriorexia?
Ebriorexia, sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor lo habéis visto en inglés o algo parecido al inglés, que es drunkorexia, drunk de borracho, drunkorexia. Pero bueno, yo prefiero ponerlo en castellano. Ebriorexia. Pues esto no es ni más ni menos que las personas que están obsesionadas por no engordar. ¿Y cómo lo hacen? ¿O cómo se ayudan para adelgazar más?
¿Cómo?
Bebiendo alcohol.
¿Qué dices?
Sí, a mí me parece una cosa un poco extraña, pero bueno. Pues a pesar de que la ebriorexia todavía no está catalogada como una enfermedad, como algo que te puede escribir un médico en su diagnóstico, las estadísticas alertan de que este trastorno, que combina anorexia, bulimia y alcoholismo, es cada vez más habitual y sigue una pauta enfermiza. Dejan de comer para compensar las calorías que se obtienen tras el consumo del alcohol.
Ajá.
O sea...
Sí, sí, claro.
Ya es como una especie de excusa. No como porque
así,
ya me he puesto tibio.
Ya me pone.
Eso es. La prevalencia es superior en mujeres, pero ojo, cada vez hay más hombres que caen en esto que os estoy contando, la ebriorexia. Además de una combinación tremenda, porque claro, la comida toda baja en calorías. Además, abusan de laxantes.
También.
Sí, también. Oh. Y bebidas, no cervecita, no, bebidas de alta graduación. O sea, es un cóctel molotov.
Esto es peligroso, Carlos.
Sí, muy peligroso. El perfil de los afectados es muy similar al de otras patologías alimenticias. Se trata de personas jóvenes, entre la adolescencia y la treintena, con estudios universitarios, obsesionados con adelgazar y físicamente activos. Sí, señor. Y con problemas, por supuesto, de autocontrol por exceso o por defecto. Pues ya os podéis imaginar que si ya, digamos, la anorexia es un trastorno muy complicado de tratar,
mezclándolo ya con el
alcohol, con un alcoholismo, y con, bueno, incluso con el uso y abuso de fármacos laxantes, ya
esa madeja complicada
es complicado. Bueno, pues debido a la ausencia de calorías, los ebrioréxicos sienten la falta de energía y suelen darse atracones de comida. Y tras los atracones siempre llega la inducción del vómito y sus efectos. Rostros hinchados durante horas, ojos enrojecidos, pérdida de cabello y problemas dentales.
Vaya cuadro, vaya cuadro.
Un cuadro tremendo. Así que nada, que dicen que no hay datos fiables, pero calculan que en España cerca de 400.000 personas utilizan el alcohol u otro tipo de sustancias adictivas para tratar de perder peso.
Esto es una locura, vamos a ver. ¿Cómo se puede estar bebiendo alcohol para perder peso si precisamente lo que hace el alcohol es hacer ganar peso? ¿Te hace ganar peso?
Ya. Pues esa es la contradicción. Utilizan el alcohol pues como un argumento para luego caer en la anorexia, precisamente. Tremendo, ¿eh?
Madre mía.
Pues nada, que esta es nuestra forma de decirlo. Hay que contarlo para que la gente que vea o sospeche algo que pueda estar pasando en su cercanía, que tome cartas en el asunto.
Que se le acerque y con cariño le diga, no, así no.
Esto no.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros. Con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hola, ¿qué? ¿Se acaba el campamento de los niños? Déjame darte una idea. ¿Baleares o Canarias? Una semana, media pensión desde 299 euros. Bien, ¿no? Pues resérvalo en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com y decídete ya por tus niños. Nautalia, conecta con tu mundo.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
Bueno, reportero Otero.
Bueno.
Vamos a ver. Hoy una de las noticias, digamos, en el ámbito local.
Sí.
Es la proyectada Ciudad de la Seguridad.
Sí, bueno, en Madrid, verano, obras. Y hoy, en teoría, pues empezaban esas obras de la Ciudad de la Seguridad en el entorno de la Casa de Campo. Ya hemos escuchado que se adjudicaron las obras a una UTE que iban a empezar durante este verano. Que al final van a ser 10 millones de euros lo que se van a gastar para ahorrar 5 millones en alquileres. Bueno, como siempre, se va a tratar de utilizar edificios que estaban en desuso en el centro ferial de la Casa de Campo, el IFEMA de la Casa de Campo, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahí, pues, alguno puede decir que muy bien, ¿vale?
Yeah.
Pero nos encontramos con que estamos, como siempre, en un entorno que es el de la Casa de Campo un poquito delicado, en una zona que es, además, bien interés cultural. Así que, bueno, pues para poner el contrapunto a esta información que nos llegaba desde el Ayuntamiento de Madrid, por cierto, en la voz de Concepción da Causa, si te parece, vamos a escuchar lo que nos decían esta mañana desde el Ayuntamiento.
A ver.
Estas obras van a albergar todos los servicios de emergencia de la ciudad, junto con la Policía Municipal. Y con estas obras damos un cumplimiento a un anuncio que había hecho la alcaldesa de Madrid en el debate de la ciudad. Las obras van a durar alrededor de un año y medio, tienen un coste de cerca de 10 millones, pero eso va a suponer que nos vamos a ahorrar cerca de 4,4 millones de euros todos los años y que vamos a tener que trasladar 673 personas.
Bueno, en un par de años, tres años, estaría amortizado.
Bueno, a ver si no pasa como en otros sitios en los que se empiezan cosas, hacen ciudades del no sé qué y luego pues se quedan ahí un poco.
Había una ciudad de la justicia, ¿no? Por ahí planteada,
sí,
¿no?
Sí, es una ruta estupenda sobre la arquitectura efímera. Bueno, para hablar, como te comentaba, de la otra visión de este asunto, tenemos una persona muy cercana a nosotros, él es caminero entre los camineros y además es miembro de la plataforma Salvemos la Casa de Campo. Juan García, buenas tardes.
es.
Bueno, no sé si has podido acercarte para ver si realmente han empezado las obras o tienes a alguien delegado a pie de obra o al final, bueno, pues esto con los rigores del verano es mejor dejarlo para cuando pase el estío.
Sí, bueno, está mediodía, nos hemos acercado por allí, había unos compañeros vuestros de Telemadrid que han hecho un reportaje, por cierto,
¿sí?
Y bueno, pero no había ninguna autoridad, sino simplemente lo que se constataba que habían a las empresas de la UTE esta que de la cual habéis hablado, pues empezaban las obras para condicionar aquello en los términos que se han expresado para bueno, invertir allí 10 millones de euros, ¿no? Creo que son 3 años aproximadamente, ¿no? Y bueno, pues no sabemos nada más, simplemente que se aprobó en el pleno del ayuntamiento, en una comisión de estas, en fin, que tiene todos los predicamentos supuestamente legales, por un lado, pero por otro lado, pues en fin, nosotros cuestionamos estas obras por distintas causas, tanto desde el punto de vista legal, ya que la Casa Campo ha sido declarado bien de interés cultural, y por otro lado, pues si se va a instalar allí estas dependencias, pues va a ser pues cientos de personas moviéndose, más tráfico, en fin, aquello es cuestionable bajo varios puntos de vista, por lo menos así lo vemos dentro de la Casa Campo, de la plataforma.
Ahora mismo ahí están ya la Policía Nacional, la Policía Municipal, está el SAMUR, o sea que poco más, lo que hay que hacer es meterlos en edificios más acondicionados, edificios que hasta ahora no estaban siendo utilizados. Lo que pasa que, bueno, alguno también reclamaba que algún edificio pasara al otro lado, ¿no? Los vecinos del distrito que también reclamaban algún tipo de equipamiento, ¿no? ¿O no es así?
Sí, aquello es realmente complejo. Son 68 hectáreas que están en un limbo ahí, de ahí estas dudas, ¿no?, que hay. Unas instalaciones que, por otro lado, pues se han invertido pues muchísimos millones. Tenemos en Madrid Arena, es una construcción magnífica, que, en fin, pero bueno, que está sin uso. Tenemos el pabellón de cristal también, en fin, hay muchas dependencias, incluso una piscina municipal, que la Olímpica, por cierto, lleva 2 años sin funcionar. Otra de las cuestiones, cuando se intenta ahorrar, se dice que se quiere ahorrar dinero, por un lado, parece que no se considera otra serie de factores. No sabemos cuánto vale el mantenimiento en Madrid Arena para las escasas actuaciones que se hacen allí. Y, desde luego, con repercusión en la zona próxima del vecindario, desde luego no tiene ninguna utilidad social, ¿no? Entonces, es muy cuestionable estos números que se manejan, ¿no? En fin, porque falta un proyecto integral. Aquello, el espacio de congresos, que era la empresa que gestionó aquello, pues no sabemos con qué millones de déficit se ha salido de allí corriendo, y ahora pues lógicamente se quiere dar utilidad a muchos edificios, que yo entiendo que eso es muy loable, pero en fin, falta un proyecto integral, falta un proyecto de qué vocación tiene aquello y si está de acuerdo con, en este caso, con el bien de interés cultural, que en principio cuestionaría cualquier nueva edificación, e incluso el pabellón de la Pipa, que está hecho para hacer exposiciones, se quiere reconvertir, y creo que a precio bastante caro también, para instalaciones que no eran las iniciales cuando se hizo aquel recinto. O sea que realmente el asunto es bastante complejo y, en fin, se nos escapa un poco, pero nosotros, de luego, ponemos en duda la utilidad social que se ha hecho y que se va a hacer de aquellas 68 hectáreas que tenemos aquí al lado de los madrileños.
A ver si nos puedes aclarar una cosa. Son 68 hectáreas, pero esto se considera casa de campo. ¿Está afectado por la figura del bien de interés cultural? O, bueno, es otra cosa aparte de la casa de campo, porque también tenemos dentro de la casa de campo el parque de atracciones, el zoo, y a estas instalaciones tampoco les afectaría, en teoría, ese BIC, esa declaración de bien de interés cultural.
Sí, bueno, la delimitación de la casa de campo está hecho a base de unos parámetros, con GPS, y desde luego incluye incluso zonas que están urbanizadas ahora mismo, o sea, con viviendas y dotaciones de todo tipo, algún instituto, en fin, hay espacios que están privatizados desde el punto de vista formal, ¿no? Entonces, lo que es el antiguo IFEMA o recinto ferial, pues entrarían dentro del bien de interés cultural. Entonces, por lo tanto, cualquier actuación tendría que estar sometida a lo que manda la Ley de Patrimonio, y por lo tanto, pues, en fin, lo que dicta la conservación de bien de interés cultural, y tendría que ser tutelado por la Comunidad de Madrid. Entonces, realmente el tema es complejo y ya digo que cualquier asunto, cualquier piedra que se tocar tiene que tener el permiso formal de la Comunidad de Madrid por esta titulación de bien de interés cultural. Y de ahí parte nuestras dudas y realmente no sabemos, entendemos que no se ha observado esta peculiaridad y no sé si vamos a iniciar acciones legales, que de luego pues están muy lejos de una plataforma de escasa de recursos, por supuesto, pero entendemos que esto lo tenía que actuar de oficio la misma administración y ver si lo que van a hacer allí realmente respeta la ley. Entonces, hay nuestras dudas.
Otra cuestión, lo decía la señora Dancausa, van a ir casi 700 personas a diario a estas instalaciones en el recinto ferial de la Casa de Campo. Eso supone más movimiento, en principio más vehículos privados que se suman a los desplazamientos que ya se producen con la salida de los vehículos de las ambulancias del SAMUR, los coches de policía municipal, de la Nacional, en esas zonas que incluso, bueno, que se utiliza la Casa de Campo para acceder más rápidamente al M30, incluso pues a alguna de las autovías. Supongo que eso vosotros, que lleváis tiempo reclamando el cierre al tráfico total o parcial de la Casa de Campo, tampoco os hace gracia.
Pues evidentemente que no, es otro factor que no sé si se habrá estudiado o no, o simplemente se va a crear el problema para intentar resolverlo a posteriori, ¿no? Y entonces si van, bueno, se habla incluso de un número más elevado de personas, se hablaba incluso hasta de 1000 y pico personas, ¿no? Pero bueno, entendemos que como bueno ese número de 670 y tantas, ¿no?, que hablan, ¿no? En todo caso, eso constituye que va a haber una flota de vehículos, lógicamente la policía se desplaza habitualmente sin vehículos y entonces va a haber un mayor tráfico por la zona, más ruidos, y en este país que somos tan amantes del ruido de las ambulancias y de las sirenas, pues creo que no va a ser beneficioso para esta población que vivimos aquí en las proximidades de la que sacamos, por otro lado, ya pues al lado de lo que pasa en Extremadura y la antigua Nacional 5, ¿no?, ahora soterrada en ese espacio también. Entonces, pues va a haber indudablemente más movimiento de vehículos, más ruido, más, en fin, de luego entendemos que no va a ir para bien, para el conjunto de la barriada.
Sí, me parece. Algunas quejas en relación a la presencia muy cercana de un centro de especialidades de la Consejería de Sanidad.
Sí, bueno, efectivamente ahí está el SAMUR, en fin, la casa que hemos venido utilizando como un cajón desastre para muchas actividades, incluso asumido por la ciudadanía. Cuando había cualquier prueba deportiva pues ciudadana, pues se nos decía ir a correr a la Casa de Campo, en fin, cualquier práctica, incluso cuando se habló de un gran centro de prostitución que había allí, se empezó a habilitar, por supuesto, aquello se desechó, pero en fin, se habló incluso de hacer instalaciones para la práctica de la prostitución con el beneplácito del ayuntamiento. O sea que la Casa de Campo ha venido a ser un sitio que era un espacio muy grande para donde podía caber cualquier actividad no deseada. Bueno, incluso habló del manifestódromo, es un tema recurrente
también.
Utilizar la Casa de Campo como manifestódromo. Y bueno, pues aquí tenemos en la Casa de Campo pues ha habido un depósito de farolas que provenían de toda la ciudad de Madrid, que ha estado ya a la vista de los ciudadanos, por cierto, se están desmontando afortunadamente, y hasta durante decenios había allí, bueno, están desde discotecas cuestionables también, hasta todo tipo de actividades escolares y no escolares, restaurantes de lujo y no de lujo. Realmente aquello es problemático. Entendemos que un espacio muy colocado en el centro de la ciudad, muy próximo al centro, con vistas magníficas, pero bueno, entendemos que siempre hay una... Es un espacio muy deseado por muchas actividades y que luego quedan en agua de borrajas y muchas de ellas son cuestionables también, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso habló de hacer un mercadillo en la ciudad de los niños, luego se ha desechado. Realmente falta tratar esto con más cariño y con un proyecto más consecuente y acordado por la corporación municipal, entiendo, por todos los partidos de la corporación, que cosa que parece que no va siendo así.
Bueno, una cosa son los planes y otra los planeamientos. Vamos a ver lo que
claro.
Va dando de este proyecto de Ciudad de la Seguridad en la Casa de Campo. Juan García, muchas gracias por habernos puesto los ojos ahí en lo que va a ser la Ciudad de la Seguridad en la Casa de Campo. Y veremos, como te digo, lo que va dando de este tema este verano.
Estaremos vigilantes y a ver qué se nos informa por parte del ayuntamiento y a ver cómo se desarrolla todo esto.
Gracias. Buenas
un
tardes.
Saludo, Juan.
Bueno, más tarde. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues nada, seguiremos este tema como seguimos todos los que...
Lo que te digo, Madrid, verano, obras. Ahí.
Sí, señor. Pues las obras que van a durar 3 años, por lo que nos han contado, y 10 milloncejos. Pues así esto. Es. A ver qué tal queda.
Bueno, por lo menos que quede decente.
Bien, bien. Gracias, Pablo.
Bien,
a veces nos asaltan dudas sobre la pronunciación de algunas palabras. Por ejemplo, ¿cómo se dice omóplato u omóplato? A ver, pues todo un experto en prosodia, Rafa Cerro, contesta.
Prosodia, conjunto de reglas de pronunciación y acentuación. Repasamos, si les parece, algunas palabras con las que podríamos estar equivocándonos. No sé si dicen ustedes omóplatos u omóplatos. Los huesos anchos de la espalda donde se articulan los húmeros y las clavículas. Pues las dos formas son correctas. Me he fracturado un omóplato, sin H claro, o me he fracturado un omóplato. Por cierto, hablando del otro hueso, ¿húmero o húmero? Pues húmero, hueso del brazo. Pero también húmero, eso sí, con otro significado. Húmero es cañón de chimenea por donde sale el humo. El supuesto vulgarismo papa, referido al padre, es, según el diccionario oficial, voz para llamar al padre, en lenguaje infantil. Así que oficialmente no es un vulgarismo, o si lo es correcto. Asimismo designa al pontífice, claro, pero esa es otra acepción. Se puede decir papa o papá. Y luego mama, referido a la madre, también se considera signo de habla inculta. Pero su primera acepción en el diccionario de la Academia, antes que teta, es precisamente madre. Podemos decir, pues, mama o mamá para referirnos a nuestra progenitora. Recapitulamos. Sirven omóplato y omóplato. Son correctos mama y mamá. Y son académicos papa y papá. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Las lecciones de todos los días de Rafa Cerro. En este caso, pues nada, yo la verdad es que digo más omóplato. Lo de omóplato como que me suena regular. Y lo de papa y mama, bueno, depende, ¿no? Si es cariñoso, papa, mama, pues papa llama o papa deja de llamar. Que gracias, Rafa, mañana más y más consultas para que hablemos todos correctamente.
...101.3 y 106 FM.
¿Te acuerdas?
Estaba mirando yo por aquí. Esto es del año 2004. Madre mía. 10 años ya el Te comeré a besos. Bueno, y tengo a la persona que cantaba esta canción. Se llama Sara. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, qué recuerdos, ¿eh?
10 años. Pero en serio que lo he tenido que mirar, ¿eh? No me acordaba yo que hiciese tanto.
Sí, era muy jovencita, sí.
Jovencita, que vamos, que acabas de salir del instituto, ¿no?
Casi.
Bueno, pues aquí está Sara, que pues lo está petando en internet con un vídeo que tiene del lado oscuro. Sara, la verdad es que son 31.000 reproducciones ya casi, sí, de ese vídeo.
Sí, estoy muy contenta con la respuesta, hemos tenido muy buena respuesta. Y vamos trabajando y haciendo promoción. Y nada, encantada de presentaros El Lado Oscuro después de tanto tiempo, ¿no? Con la vivienda que viví, con el Te comeré a besos.
Ya. Pero oye, en el Te comeré a besos eras como un poco, no sé cómo decirte, como más ingenua, así un poquito, ¿no?
Bueno, más joven también.
Sí. Y ahora ya sabes más, ¿no?
Claro, ahora sí. Tengo más experiencia en todo ya.
Ya tienes...
Pero, sí, era un poquito, bueno, más la parte dulce, ¿no? Todo el mundo tenemos la parte dulce, una un poco más pícara. Bueno, sí. La cuestión es sacarla todas un poquillo, ¿no?
Bueno, el lado oscuro, que en fin, todos tenemos algo que ocultar. Por ejemplo, a ver, tú tienes que ocultar, a ver, que mire yo aquí la biografía. Ah, sí, ¿que bailabas flamenco de pequeña o qué?
Sí. Ah. He hecho 7 años de baile flamenco, sí.
7 años.
He hecho muchas cosas cuando era pequeñita.
Claro.
Teníamos un grupo con las amigas, íbamos a bailar a los casales. Bueno, en fin, bien, imitando a las Spice Girls, lo típico.
Sí, sí.
Lo típico.
Y ahora estás con el lado oscuro que, en fin, bueno, yo no quiero... En la radio lo de los vídeos es una cosa un poco extraña de explicar.
Claro.
Pero, ¿pasaste un poco de frío rodándolo?
Sí, un poquito sí. Se vergüenza a ratos, también.
Sí, esto debe dar
bueno,
un poco,
me lo
¿no?
Sí, muy bien. Tengo un equipo muy, muy bueno, la verdad, es que de mucha confianza y... Bueno, al principio pues eso, ¿no? Todo lo que claro. Se hace de nuevo pues cuesta un poquillo, pero luego mira.
Bueno, estamos aquí hablando del vídeo, de la canción, de no sé qué, de no sé cuánto, pero es que no la hemos oído todavía. Vamos a ponerla, venga, pon un poquito ahí, venga.
Claro. Y aunque fuera un marciano, quieres meterme en mano. Tú vas de tipo malo y eso se paga caro. Yo soy la chica mala, la foto de portada. Vamos a ir al grano.
Y viene de Marte. Sara, ¿qué eres, marciana o qué?
Un poquillo, a veces sí. Muy chulo, muy chulo.
Está bien, está bien. Estamos aquí mientras oíamos en la radio la canción, estábamos viendo el vídeo y, en fin, ¿quién fuera guitarra? Madre mía.
¿Sí?
Fuera guitarra. Así, así. Bueno, bueno, bueno,
bueno.
O sea que no te dio vergüenza, ¿no? O un poquito solo.
Bueno, lo típico de hacer es lo que digo, ¿no? Por primera vez una cosa, pero claro, también como artista te metes en un papel y,
claro,
y lo mejor que puedas lo interpretas.
Esto
y
la gente no lo entiende, los
no
artistas
lo entiende,
son así,
¿verdad?
Son personas y luego hacen pues un papel también.
Claro, exacto.
Lógico. Y además, pues Sara ahora...
Pues los videoclips, claro.
A ahora ver, va de...
En directo, otra cosa es el videoclip.
De mujer, de rasga, pues esto, de tigresa, un poquito así, ¿no? ¿Eh?
Bueno, vale. Intenta.
Yo me da que tu lado es más tierno que oscuro, mira que por qué.
Bueno, tengo los dos, ¿eh?
Sí.
Puedo conocerme un poquillo.
Vale. Bueno, pues me dicen por aquí mis compañeros que es que no sé, esto parece un campamento de verano. Se han ido todas las chicas del programa, están de vacaciones. Y aquí solo somos chicos.
Y David queda todos los chicos.
Y están, ¿no?, todos diciendo que por favor que la próxima vez vengas tú, pero que no, al teléfono no, que vengas.
Ay, sí, yo encantada.
A
ojalá,
visitarnos.
Ojalá. Yo encantada.
Vale, vale. Ya están haciendo una pancarta por aquí, Sara, Forever. Vale, bien. Bueno, ¿y lo del disco qué? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, lo del disco lo estamos preparando. Supongo que saldrá antes de Reyes. Estamos preparando un disco así muy variado. Bueno, se verán muchos aspectos en el sentido de que será todo muy bailable, muy movido, muy directo también. Vamos a procurar decir las cosas muy directas.
Sí. Ir al grano, vamos.
Exacto. Y habrá un poquito de todo, habrá también un par de canciones compuestas por mí, porque me encanta escribir.
Uh-huh.
Y habrá baladas, habrá canciones movidísimas y todo con sus toques de pop, de dance, de rock.
Claro.
Intentaremos pues hacer ahí...
Un poquito de todo, un poquito de cada palo, pues está muy bien. O sea que sí, para ya principios del 2015 tienes ya el disco, ¿no?
Sí.
Bueno, porque...
A ver si puedo ir a presentarlo.
Durante todos estos años has estado ahí, bueno, te hemos visto hasta con grupos, cantando en catalán,
sí.
Has hecho muchas cosas.
Sí, muchas cosas. La música nunca la he dejado, siempre he procurado. Lo que pasa que bueno, también por situaciones familiares,
sí,
situaciones personales, pues bueno, también he estado trabajando, he estado estudiando, estudié técnico veterinario.
Claro.
La música siempre, ¿no? Una cosa, o hacía más música en casa, o más... Tampoco he hecho algo como para decir, pues ahora es la hora de presentarlo, ¿no?
Hasta sí.
Me tocó el lado oscuro. Y bueno, y a ver si hay suerte y puedo trabajar.
Pues yo creo que sí, vas a tener suerte. Sara, sí. De verdad, te lo digo de corazón. Y aquí estaremos para escuchar tu disco cuando lo saques a principios del 2015.
Exacto. ¿Qué? Y si puedo, lo llevo.
Eso, en persona.
Claro que sí.
Un beso, Sara. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Deo, deo.
Bueno, pues nada, hemos conocido a Sara, una chica, que es que estamos todos chicos. Mira, nos vamos a la bolsa y hay un chico también. Pablo López. Buenas, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien.
¿No has visto el vídeo de Sara, no?
No.
Pues póntelo, verás que te va a gustar. Te va a animar la tarde, al menos, un poco.
Habrá que buscarlo.
No, hombre, en nuestra página en Facebook, facebook.com/Aquí no hay playa, ahí entras, le das al play.
Más fácil de encontrar todavía.
Claro, y lo ves, el lado oscuro. Bueno, ¿hoy ha habido lado oscuro en la bolsa o...?
Pues está viendo lado oscuro un poquito. Hemos empezado muy bien, hemos empezado ganando, 10.963 puntos ha tocado de máximo.
Sí.
Pero prácticamente ha sido un máximo de apertura, ¿no? Es lo que se llama un pequeño gap alcista, que es cuando entre el cierre del día anterior y la apertura de otro día, pues hay un movimiento brusco, hay un movimiento... O sea, no abre de una manera continuada, sino que abre al alza o a la baja, eso se denomina gap. Entonces gap. Eso es lo que ha aprovechado el mercado para marcar el máximo intradiario. Y a partir de ahí ha ido aflojando, hasta el punto de que hemos estado a nada de perder los 10.800 puntos.
Vaya.
Pero ahora mismo nos conformamos con una caída moderada, 0,33%, 10.850 puntos. Eso sí, quien está al frente, bueno, al frente no, en una de las mejores puestos, es Bankia, ¿sí?, que presentaba sus cuentas del primer semestre del año. La verdad que parece mentira que Bankia hace un año estuviera donde estuviera con los datos que va dando ahora mismo. Porque mira, lo que es solo Bankia ha ganado 432 millones de euros en el primer semestre de 2014, un 45% más frente al primer semestre del año pasado. Pero si ya nos vamos al grupo entero, a lo que es BFA, Banco Financiero y de Ahorros, donde ya aquí ya contabilizamos...
Ahí están todo, ¿no? Ahí están los créditos dudosos, todo, ¿no?
Efectivamente, donde ya también contabilizamos las ventas, pues que han ido, por ejemplo, la Iberdrola que hizo y demás, nos vamos a unos beneficios de 827 millones de euros, que no está nada mal. Lo bueno que tiene esto es que como el gobierno a día de hoy sigue teniendo una muy buena parte de Bankia, pues cuando Bankia reparta estos dividendos, estos beneficios en forma de dividendo, pues evidentemente el accionista, uno de ellos, que será el gobierno, cobrará un buen dinerillo.
Bien, y poco a poco nos van a ir devolviendo, ¿no?
Sí, ese es un poco el objetivo, vamos a ver eso cómo va yendo. Lo cierto es que aquí por lo menos sí que hay, porque el gobierno ha inyectado capital, pero se ha quedado con la entidad.
Sí, sí, sí.
No es como Cataluña Bank, que lo veíamos la semana pasada, que el gobierno lo que hacía era venderlo.
Claro.
Es decir, se desprende de ello. Aquí el plan del gobierno es ir vendiendo progresivamente Bankia en función de cómo vaya el mercado.
Al final vamos a ver cuál de las dos fórmulas es mejor.
Sí, sí. Hombre, yo creo que es que también es más entidad lo que era Caja Madrid, Bankia, de lo que es Cataluña Caixa.
Ya, pero a lo mejor, digamos, acabamos palmando más, hablando mal y pronto en lo de Cataluña que en Bankia.
Hombre, lo de Cataluña, teniendo en cuenta el tamaño que tenía, ya te digo yo que si tenemos en cuenta eso, o sea, si no lo miramos en términos absolutos...
Para lo pequeña que era muy problemática.
En términos relativos, ya te digo yo que Cataluña Caixa va a ser la más costosa, pero con diferencia de todo el sector financiero español, ¿eh?
Madre mía.
Porque era, claro...
Tú lunes y dando disgusto, de verdad.
Comparamos lo que es el tamaño de la entidad con el agujero que han llegado a provocar.
Negro, negro, negro el agujero
porque
ese.
Porque aquí, a fin de cuentas, estos son agujeros provocados.
¡Hombre! Por gestores.
Que habría que hacerles pagar...
Pues sí, ¿no?
...en condiciones a todos los responsables.
A todos, a todos, a todos, a todos. Sí, sí, en eso tienes razón. Mira, vamos a hacer un ajuste de cuentas tú y yo. Como... no... Hombre, claro. Pero un ajuste...
El viernes estaba crecido.
Ajuste de cuentas o, si quieres, como dicen los contables, a cuadrar. Vamos a cuadrar las cuentas. La semana pasada cerramos con un 3-2. Tres aciertos, dos errores. Porque el viernes... volviste a fallar.
Me crecí, me dejé yo llevar por la euforia del IBEX.
Que iba a subir de esos 10.928 que se producían en el momento que tú decías. Y no subió, sino que cerró en 10.888. Que no es por un poquito, ¿eh?
Bueno.
Que si hubiese sido por un poquito, yo te paso la mano, pero...
Se puso muy, muy feo el cierre, el momento ahí en Estados Unidos.
Unas nubes negras vinieron,
cayó. Y daba la sensación de que al IBEX un momento dado le daba exactamente igual todo, porque estaba toda Europa cayendo, Estados Unidos cayendo, y el IBEX estaba en verde.
Y el IBEX en verde. Y tú diciendo, pero esto, venga, vamos.
Me dejé contar.
Vamos ahí, venga. Por eso muchas veces cuando uno invierte, tiene que invertir con la cabeza fría.
¿Cómo se nota que aquí esto no me cuesta dinero?
Si no, te ibas a mojar, ¿no?
Hombre,
si tuvieras que poner un duro...
No se ve claro el movimiento, más vale... Ya.
Bueno, vamos a ver. 10.850, me has dicho hace un momento.
10.851 ahora mismo, caída del 0,34.
Quedan tres cuartos de hora largos para que cierre. Sí. ¿Qué apuestas? ¿A que baja o que sube?
Dow Jones en negativo, Nasdaq en negativo, el S&P también en rojo, toda Europa en rojo.
Todo esto que le está haciendo voz alta es lo que normalmente
está pensando.
Está pensando en la cuadratura del círculo.
Hoy no me voy a crecer, voy a decir que en negativo.
Baja.
Sí.
Baja. O sea que hoy vamos a cerrar por debajo de 10.851, señores. ¿Cómo un oyente de esta radio puede saber si ha acertado o no, Pablo? Pues... puede escucharnos mañana, pero si no va a esperar hasta mañana, qué mejor que en el boletín de las 6 de la tarde, boletín informativo de las 6 de la tarde, él da el cierre. ¿Te parece?
Ahí lo contamos.
Y podrá ser empate a 3, 3 aciertos, 3 errores, o a lo mejor, oye, es un 4-2.
Veremos.
¿Tú cómo lo ves? ¿Más 4-2 o más 3-3?
Yo soy optimista, 4-2. Fíjate, ahora mismo está recortando el... Está en 10.860.
No te puedes retractar, ya no te puedes retractar.
Según lo he dicho.
Ya. No te puedes retractar, ya lo sabes. Esto ya el señor notario ha cerrado acta. Bueno, Pablo, un abrazo.
Otro.
Mañana más.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Hola. ¿Estás aún trabajando y no sabes dónde ir de vacaciones? Solo decirte que en Nautalia vas a encontrar siempre los mejores precios para cualquier viaje que se te ocurra. Puedes comprobarlo en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Así que decídete ya, no te quedes sin viajar. Nautalia conecta con tu mundo.
101.3 y 106 FM.
Y ahora es cuando, Pablo, debía sonar el sonidito este de...
Es el sonido que venía... El tono.
Claro. Falta el tono ese de... Y es que te quiero contar lo que es una carta de ajuste.
Anda, pues sí, algunos lo conocerán.
En la radio no existe la carta de ajuste, pero la televisión hasta el año... déjame que mire por aquí. Hasta el 96 existió la carta de ajuste.
La española.
En la española y en todas, porque también cuando llegaron las privadas también adoptaron lo de la carta de ajuste antes de empezar las emisiones. Y es que, queridos amigos, vamos a hablar de una época en la que en España solo había dos cadenas de televisión.
Qué bien.
La primera y la segunda, también conocida como UHF.
UHF.
Que era U, H y F. Bueno, pues nada, esto le hemos bautizado como carta de ajuste y la primera vez que se emitió, ¿tú te acuerdas cuándo fue?
Yo que me acuerdo.
Si no existíamos ni tú ni yo.
Que no tenía tele.
Ni tú ni yo existíamos como personas. Pues esta fue la primera carta de ajuste.
Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular.
Bueno, tuvimos que esperar. ¡Epa! Ya ha llegado el tono.
Mira, el tono, ahí está el tono.
Y ahí era cuando había que estar, ¿no?
Sí.
Ajustando.
Venía el técnico.
Se oye bien.
Destripaba la tele,
sí.
Ponía la carta de ajuste y bueno, y toda la familia mirando cómo el hombre...
Estamos hablando de finales de los 50, pero nosotros no nos vamos a ir tan lejos, ¿no?
Ah, ¿no?
Nuestra carta de ajuste, la primera que vamos a emitir, es del año 1980. Y esa es cuando comenzó la década de los 80. Ajá, ajá. Y tenemos que buscar una musiquita. No, el tono no nos sirve.
Una musiquita de los 80.
Vamos a ver, Jorge, la primera que encuentres por ahí. Está pegado mucho, ¿eh?
Esto es finales de los 70.
No, no, hombre. Los 80, los 80.
Esto es landismo, puro y duro.
Landismo, ¿eh? Pues no está mal, hombre. Pues en la década de los 80 se emitía la carta de ajuste y ya estamos en el 28 de julio de 1980. Hemos pegado ahí un buen salto hacia atrás, ¿eh? Queridos amigos, a esta hora, justo, estaba a punto de cerrar la emisión. Dicho de otro modo, que no había televisión. A las 5 de la tarde, uh-huh, acababa la tele por la tarde.
Hombre, la
y se quedaba en negro.
Sí, sí.
No había.
¿Y se acabó?
Y se acabó. Luego, a las 6 y cuarto de la tarde, pues ponían lo que era la carta de ajuste, con musiquita como esta, por ejemplo. Uh-huh. Había que esperar una hora y cuarto.
¡Ostras!
¿Eh? Era la digestión normal de la televisión.
Sí.
Nosotros guardábamos dos horas y media, y la digestión de la tele era una hora y media.
Clavabas la chocolatina en el pan y mirabas cómo la carta de ajuste, pues...
Bueno, pues a las 6:30 comenzaba una locutora y decía, y esta tarde les vamos a ofrecer los programas, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué creías que tú que empezaba a las 6:30?
No sé.
Pues un programa infantil.
Claro, muy propio, claro.
Barrio Sésamo.
Hombre, Barrio Sésamo.
Barrio Sésamo, con la gallina Caponata y un caracol llamado Perejil. Perejil.
Me acuerdo yo del caracol, ¿eh?
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Pues mira, la gallina Caponata descubriendo la radio.
¿Qué es esto?
¿Esto?
¿Este aparato qué es?
Una radio.
¿Una radio? ¿Y qué es una radio?
¿Por encima? ¿Por debajo? ¿A través? ¿Me seguiste? Alrededor, 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 alrededor.
Para lavarse.
Agua.
Para peinarse.
Agua.
Para el cocido y para ducharse.
Agua.
Oye, ¿y si jugamos a lo que tú quieras, ¿eh? Perejil, a lo que tú quieras, a lo que quieras tú, ¿eh?
Mi querida Caponata.
Sí.
No todo en la vida es juego y regocijo.
¿Rego qué?
Yo creo que no tenían guión.
¿Cómo que no? Sí, tenían exceso de guión, yo creo. Sí, sí. Era un poco todo como demasiado establecido, ¿no? Pues eso, Caponata, Emma Cohen, ¿eh? Que era la persona que daba vida a esa gallina enorme. Una gallina de casi 2 metros.
Sí, además un aspecto tremendo, ¿eh?
Y luego estaba el caracol Perejil, que estaba manipulado por el actor Jesús Alcaide. Y había más personajes. Estaba Julián, el kiosquero, ya, entonces. Y todos los personajes de Jim Henson, que conocíamos con anteriormente, años atrás, por Ábrete Sésamo. Pues desde Epi Blas, Coco, Tricky, el de las galletas.
El profesor Siesta.
Y luego una cosa que a mí me llamaba la atención. Si era una rana, ¿por qué se llamaba Gustavo? Tenía que ser un sapo, ¿no?
Bueno, se llamaba Kermit en la versión.
Ya, pero le decían la rana Gustavo. La rana. No, vamos a ver. Si es rana.
No, es rana. Es rana macho y rana hembra, tío. No,
¿cómo que rana?
Claro.
¿Cómo que rana macho? No, ¡un sapo!
No hay rana y rano, ni sapa y sapo.
No. Que eso era.
Rana Gustavo.
Era una cosa que no.
A mí me encantaba, ¿eh?
Bueno. Y a mí me encantaba una que era la jaca paca.
Hombre, la jaca paca.
La jaca paca era divertidísima, ¿eh?
Juan Olvido. ¿Y el conde Draco?
Y el sheriff Coco.
¿Y los tres cerditos?
Sí, sí, tremendo. Bueno, wow. Pues eso era Barrio Sésamo en una tarde como la de hoy, de 1980. A partir de las 6:30 de la tarde veíamos Barrio Sésamo.
Pues,
qué tremendo.
Acabado. Así hemos acabado,
fatal. Un poquillo más tarde, en la segunda cadena, lo que hablábamos antes de la UHF, se metía un programa llamado Musical Express.
Hombre, sí, sí.
Sí, sí, ¿no?
No, de este me acuerdo yo.
Ángel Casas.
El señor de la barba y las gafas.
Que no pronunciaba la R.
Sí.
Este señor, que hacía los programas muy, no sé, muy personales.
Sí.
La música era en directo. Y en este caso,
muy frescas.
Vamos a recuperar el programa del 29 de julio de 1980. Y era tan fresco, que hacía referencia a un concierto que había tenido lugar un mes antes.
Por eso.
¿Eh? Era fresquísimo. O sea, un concierto de Bob Marley a finales de junio, el tío fue allí, le hizo una entrevista a Bob Marley, que vamos a escuchar un poquito, y se emite un mes después, para que os deis cuenta cómo era entonces la...
Así funcionaba la cosa.
Así funcionaba. Bueno, pues en Musical Express vais a oír a Ángel Casas entrevistando a Bob Marley.
Con motivo de la venida entre nosotros de Bob Marley, hemos acercado las cámaras de Musical Express y hemos realizado un reportaje sobre precisamente esta venida, sobre las interioridades de su actuación y también alrededor de su propia palabra. Vamos a escuchar a Bob Marley y vamos a escuchar también a una serie de personajes británicos vinculados con el reggae. Y vamos a empezar con Bob Marley preguntándole que cuál es tu opinión, querido Bob, sobre el reggae que actualmente se está haciendo.
Creo que es bueno. Es bueno que otros músicos hagan reggae.
¿Qué intérpretes te gustan más de reggae?
¿Grupos de reggae? Casi todos.
¿Te gusta Peter Tosh?
Sí.
¿Qué opinas de su unión con los Rolling Stones?
Bueno, no lo sé realmente.
De los discos que has grabado, ¿cuál es el que más te gusta?
Para mí...
¿Está pensando?
Uprising. ¿Cuál es el mensaje de tu último disco, Uprising?
Consciousness. Concienciación. Esta es la historia, la aureola, la presencia espectacular de Bob Marley. Nuestras cámaras todavía se pasean un poquito para ver cómo son esos camerinos que le han organizado en torno a Bob Marley. La leyenda y el tópico, palmeras y frutos tropicales. Y todavía el escenario con Bob Marley ahí, ensayando.
Este es el sonido en directo de la prueba de sonido. Escucha, escucha. Entonces las televisiones podían entrar hasta en los camerinos, ¿eh? Porque se veían las imágenes de todo lo que le tenían preparado. ¿Qué te ha parecido la entrevista a Bob Marley?
Una maravilla, ¿eh?
Muy, muy fluida, ¿no?
Bien documentada, bien llevada, y el caballero Marley un contestador tremendo.
Pues le dio unos cuantos palitos después, ¿eh? El amigo Casas. Bueno, pues el 29 de junio del 80, Bob Marley actuaba en Madrid, en el Estadio Román Valero.
¿En el Román Valero?
Sí, sí, ahí en Usera. Actuó, Dios. ¿En serio? Sí, sí. Y sonaba este, Three Little Birds, que escuchamos en la prueba de sonido, que esta no es en Madrid, sino en Barcelona, donde se hizo la entrevista, porque actuó justo un día después, en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona.
Espera, ¿un día después?
Sí, sí.
O sea, todo el montaje del concierto, sí, un día después.
Un día después en Barcelona.
En aquellos tiempos.
En aquellos tiempos, además, que no había AVE, ¿eh?
Qué mérito, ¿eh?
Tuvo mérito. Bueno, pues esta era la entrevista un poquito peculiar, ¿eh? Porque él mismo ponía la voz en off de lo que contestaba Bob Marley.
Bueno.
Bueno, oye, en fin. Sí.
Son recursos, recursos de Ángel Casas.
Recursos que había entonces. ¿Te ha gustado mucho alguna respuesta en particular?
Yeah. Sí, a mí la del disco, Uprising.
Uprising, ya está.
Y él dice, ¿y el disco Uprising?
Uprising, pues Uprising. Hablando de discos, en las radios, ¿qué crees tú que sonaba en las radios en 1980, en julio, un día como hoy?
No sé, a ver, ABBA, por ejemplo.
No, un señor que gastaba bastante en ropa. Porque, en fin, que cuando se sentaba, por ejemplo, en un avión, con un asiento no le bastaba.
Onda, ya sé quién.
De mis rusos.
Sé que te amaré siempre. Yo sé que te amaré hasta el fin del fin. Y prometo que siempre te daré este mismo sí. Te entregaré lo mejor de mí. Lucharé sin cesar por ti. Estaré junto a ti.
La verdad es que Demi será un tío, bueno, es, así es vivo, que cantaba siempre así, era tan dulce como cantaba Demi.
Había una leyenda urbana que decía que se había comido a Diango, que era otro cantante porque tenía una forma de cantar. No se había comido.
Ah, vale. Él empezó siendo muy jovencito, y lo vas a alucinar, con uno llamado Vangelis.
Hombre,
compositores grandes. Pues tenían grandes. Un grupo llamado Aphrodite Child, que a finales de los 70 tuvo varios éxitos. Ah, perdón, a finales de los 60, varios éxitos. Y en concreto de mis rusos, todo el mundo dice, es griego, ¿no? Vale, es griego, pero él nació en Alejandría, en Egipto.
Vale, vale.
O sea, es un griego un poco...
Es un griego de los de antes.
¿De los de antes? Claro, de tú lo has antes. Dicho, tú lo has dicho. Y hoy ya nos quedamos sin tiempo, pero como seguiremos con la carta de ajuste, te tengo que hablar de su episodio, en un avión en el año 1985. Celebró su cumpleaños en un avión.
Bueno, mucha gente lo hace.
Sí, sí, secuestrado. esto no todo el mundo, ¿no?
Menudo cumpleaños.
Pues fue su cumpleaños a bordo de un avión y secuestrado. Pero es más, lo celebraron porque los secuestradores le reconocieron. Y estuvo allí el hombre, no sé si tarta o no, pero lo celebró el cumpleaños.
Esto merece un repaso muy hermanda, ¿eh?
Bueno, pues nada, con Demi Rusos vamos a llegar al final de esta carta de ajuste. Mañana volvemos.
¡Qué maravilla!
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. Y volveremos con más cosas, por supuesto. Nuestra carta de ajuste. Pues lo que entre, tendré que contar también lo de otro secuestrado. Con tanto secuestro, que no nos secuestren. Mañana volvemos a las 4. Adiós.